toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Y lo mejor para el año que comienza.
Noticias de América en RFI.
Lo decíamos recién, el Congreso de El Salvador aprobó una ley para terminar con la prohibición que extrae metales que pesa sobre el país desde 2017, una ley a la que se oponen ecologistas y organizaciones como la Iglesia Católica, alegando posibles daños a los ecosistemas. Es un informe de Ana María Ospina.
La nueva ley que permite la minería metálica en El Salvador despierta los fantasmas del pasado, cuando esta actividad era permitida y tuvo consecuencias nefastas para el medio ambiente. Por ejemplo, se deplora la contaminación del río San Sebastián en el centro del país.
El agua está color naranja, como que fuera jugo de naranja, y la gente ahí, pues ya ese río no se puede usar para nada.
Ricardo Navarro, presidente de la ONG Cesta, Amigos de la Tierra de El Salvador.
Fíjese que a nosotros nos tomó más de 12 años hasta que en el año 2017 logramos que El Salvador fuera un país donde se prohibiera la minería metálica. Para nosotros fue un gran logro porque hemos tenido aquí experiencias de altos niveles de contaminación de agua, desplazamiento de personas, y somos un país donde el desorden que hay en el territorio con la deforestación, y a pesar de que llueve bastante, no tenemos suficiente agua potable. Entonces, venir a contaminar los ríos nos pareció una desgracia.
El presidente Nayib Bukele insistió en la urgencia de permitir la minería, ya que según un estudio del cual no citó la autoría, habría reservas de oro por un valor equivalente a 3 billones de dólares. Navarro, también ingeniero, es cauto sobre el potencial minero.
Calculando lo que yo creo que tenemos de oro en El Salvador, considerando lo que decían algunas empresas hace unos 10 años, yo creo que es más o menos la centésima parte de lo que afirma el presidente. Creo yo, unas 11 millones de toneladas.
Si bien podría ser rentable para este país centroamericano, el enorme costo ambiental se suma al social, advierte.
Aquí en El Salvador tenemos apenas 20.000 kilómetros cuadrados. Tenemos como 6 millones de habitantes. Hay gente en todas partes. Cada vez que el presidente quiere hacer algo, o cualquier empresa quieren hacer algo, tienen que desplazar gente. Y lo desplazan, y algunas veces les pagan, pero ni siquiera quedan en condiciones iguales a como estaban antes.
Y alerta que otro río, el Lempa, podría agonizar.
O sea, la zona donde el río Lempa se enriquece de agua, la mitad del territorio salvadoreño. Porque toda esa cantidad de agua que se utilizaría, aún con las existencias reales de minería, agua no es solo que se usa y desaparece, esa agua va a alguna parte. ¿Y dónde va? Va a contaminar el resto del agua. Que no le quepa duda que eso va a contaminar el Lempa. Y del Lempa depende más de 1 millón de personas que reciben agua en San Salvador.
Organizaciones medioambientales de la región temen que otros países sigan el ejemplo salvadoreño, como Costa Rica, donde la minería a cielo abierto es ilegal desde 2010, pero el gobierno espera autorizarla de nuevo.
Redifusiones de Navidad en Radio Francia Internacional.
Vamos ahora con los invitados de Jordi Batallé, en este caso el director mexicano Pierre San Martín Castellanos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace ya 4.000 años que en Babilonia el rey Hammurabi incluyó en su célebre código una ley por la cual se venga a él delito aplicando al delincuente el mismo daño que él practicaba. Ojo por ojo y diente por diente. 40 siglos después no hemos evolucionado demasiado y la actualidad lo confirma, se sigue aplicando la ley del talión con mucha crueldad. Este es el tema que aborda nuestro invitado de hoy, el realizador mexicano Pierre San Martín Castellanos, en su película No nos moverán, que presenta este lunes aquí en París.
Él andaba en el movimiento estudiantil de 1968. Y ese 2 de octubre, el gobierno asesinó a muchos jóvenes. A mi hermano Cobo. Necesito que tú me ayudes a encontrar a ese militar y vengar a mi hermano.
O sea, ¿con Yoli?
Pues sí, ni modo que tu madre. ¿Para qué crees que te estoy contando todo esto?
Muy buenas tardes, Pierre Saint-Martin. San Martín,
diríamos. San Martín, San Martín.
Es un nombre francés, ¿no? ¿De dónde sale tu nombre?
Es el nombre. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy contento y
bienvenido
emocionado.
A
muchas
Radio
muchas gracias. El nombre viene de mi bisabuelo, que según cuenta la leyenda, acudió a la segunda intervención francesa y se quedó ahí. Pero vaya, como no había mucha comunicación entre mi abuelo y mi padre, entre mi padre y yo, pues entonces un poco yo creo que ya es una mitología ahí. Pero eso es más o menos lo que se cuenta la historia.
Pero lo pronuncias a la mexicana, ¿no?
Pues... sí, Pierre Saint-Martin, pero digamos, acá, pues un poco como por reflejo, es ya empiezo ya a ser más Pierre Saint-Martin y tal, pero bueno.
No, se ha francesizado. No han cambiado mucho las cosas, Pierre, desde la Babilonia de Hammurabi, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente sigue aplicándose.
Totalmente.
Terrible, ¿no?
Sí, digamos, eso es una de las cosas que cuando estábamos escribiendo la película Iker Compeán y yo, estábamos siempre como en la consideración de cómo este juicio es siempre una esta tendencia es una tendencia equívoca que repetimos incansablemente, pero que también es una cuestión muy natural, muy inherente en el humano, ¿no? Es una cosa que queremos siempre, que se mantiene por una cuestión de naturaleza, pero que tenemos que empezar como a darle como una reflexión a eso.
La cultura, la educación deben limar un poco esas asperezas, ¿no?
Totalmente, sí, porque si no nos quedamos sin ojos.
Imagino que es pura casualidad que presentas tu película aquí en París el día del aniversario del ataque de Hamas a Israel. Después de 12 meses de guerra ha causado ya 42.000 muertos. Terrible, ¿no?
No, es una tragedia. Sí, justamente ahora creo que es un momento muy adecuado tener estas conversaciones porque tenemos, por supuesto, el asunto que está pasando entre estas dos culturas que están teniendo como este choque de hace mucho tiempo y que ahora está teniendo como un momento terrible, ¿no? Es un buen momento para tratar de comprendernos entre nosotros. Es como lo mencionaba yo antes, es siempre como una necesidad y a veces suena como un poco naive la comprensión al otro, ¿no? Porque se habla a veces de la tolerancia, ¿no? Y bien, puede ser como una palabra a tratar, ¿no? El tolerar al otro, pero yo siempre he pensado que es más una comprensión, ¿no? Porque la tolerancia siempre tiene como unos límites y la comprensión, si se hace de manera profunda, en realidad eso es lo que hace que se rompan esos límites y se empiezan como a compenetrar. Entonces, un poco la instancia, aunque nosotros establecimos la película desde un punto de vista como más familiar y emotivo de las familias, en realidad estábamos tratando también como de hablar de un tema más amplio, ¿no? Que puede ser, la guerra, pues.
Expliquemos a nuestros oyentes que la historia la cuenta Socorro, es la protagonista, quien quiere vengarse de la muerte de su hermano, asesinado por un soldado, 50 años más tarde, ¿no? Así y que toda su vida está marcada por esa venganza. Pero que, afortunadamente, al final, no vamos a hacer spoilers, las cosas acaban no tan mal. Toda la película reposa en la extraordinaria interpretación de Luisa Huertas. No es fácil para un actor o una actriz presentarse más allá de los 60 años ante la pantalla, ¿no? Uh-huh. Ante la cámara. ¿Cómo vivió Luisa ese papel tan fantástico, tan terrible al mismo tiempo?
Sí, bueno, Luisa es el alma de la película. Es decir, yo soy una persona que me interesa mucho el formalismo del cine, digamos, el lenguaje cinematográfico, pero sobre de eso no hay nada que pueda competir con la emocionalidad. Y esos son los actores. Pues los actores es lo que vuelven humano el cine. Entonces, Luisa lo tomó con mucho cariño porque ella sí fue militante del movimiento del 68. Ella vivió la matanza del 2 de octubre y todas las cuestiones previas y posteriores a eso, porque ella siempre ha sido una persona militante. toda su vida. Entonces fue una bella casualidad que pudiéramos encontrar en ella esto, porque yo sabía que ella estaba revisando el guión y al mismo tiempo yo estaba hablando con una persona que había estado involucrada directamente, pues, y entonces nos dio tranquilidad que ella sentía que había respeto, que había también cariño y humor en un hecho que no es tan fácil, digamos, de transitar por ahí. Entonces ella quedó en realidad encantada. Lo estaba comentando hace poco con François. Una mujer de 71, creo que tenía 71 años cuando hicimos la película, estar presente en el set 40 días, todos los días, 12 horas, todos estábamos cansados, menos ella. De verdad, la energía, porque el talento, pues bueno, hace solo con ver la película es suficiente, y ver todas las películas que ha hecho es suficiente como para entenderlo. Pero todo la capacidad de resistencia para seguir interpretando todos los días frente a cámara, la verdad me dejó sin palabras.
Mención especial merece también José Alberto Patiño, quien borda su papel de, ¿cómo se llama?
Siddhartha,
sí. El empleado del edificio, ¿no? De fantástico. ¿De dónde lo ha sacado?
Bueno, el personaje está basado, como casi todo en la película, en personajes que yo conocí por mi mamá. En todos sus años de abogacía, de litigante, pues conocí a las personas más más variadas posibles.
Muchos delincuentes, imagino, ¿no?
Fíjate que sí, algunos delincuentes, pero por ejemplo el de Siddhartha era una persona que lo habían acusado de asesinato. Porque él estaba manejando un transporte público y una persona se bajó y no se esperó a que frenara, se bajó y ¡paf! O sea, bueno, imagínate que, o sea, era un poco lógico que sucediera eso, y lo estaban acusando de asesinato en segundo grado, me parece, ¿no? Y entonces, bueno, mi mamá lo alcanzó a liberar. De ahí viene el génesis de ese personaje que le debía la vida a mi madre, pues, si fuera una persona que estaba todo el tiempo en atención a ella. Pero el actor, que es José Alberto Patiño, lo encontramos en un casting muy profundo que hicimos con mi director de casting, Luis Maya, que es un genio. Y yo le decía a él, tenemos que encontrar una persona que tenga la carisma y que tenga una chispa y una energía que solamente la vamos a poder distinguir cuando la veamos. Entonces vimos muchos actores que tenían grandes capacidades de interpretación. Pero cuando vimos a José Alberto dijimos, es él. Y ya estaba claro.
La elección del blanco y negro me parece muy interesante, ¿no? Da un cierto tinte poético. Además hay un gato negro y una paloma blanca que viven en la casa de Socorro. Sí. ¿Fue difícil escoger el blanco y negro y no el color?
No, fue una cosa que estaba inherente en la historia. Desde que yo estaba diseñando la película, había varias cosas que estaban, digamos, que vienen del origen, pero una de ellas era que yo había leído el libro de Elena Poniatowska, que fue tú la tuviste de invitada, que me platicabas. En su libro La noche de Tlatelolco, en la edición que yo tengo, al principio vienen unas fotografías. Una de ellas tenía a dos militares sometiendo a un estudiante y sonriendo a la cámara. Entonces yo vi esa fotografía y me impactó muchísimo. Y decía que pasaría si alguien identificara a su familiar con esta fotografía. Y entonces para mí, digamos, la identificación de una persona atrapada como en el pasado, como en este hecho, es blanco y negro, pues, ¿no? Para mí la fotografía, pues bueno, como en sus orígenes, es blanco y negro. Entonces decía, la forma de poder comunicar que una persona está atrapada en el pasado es que sea blanco y negro, que es como la subjetividad del personaje en tiempo presente, que me atrae esa idea.
Y lo logras con creces. La película ya ha obtenido el premio de Guadalajara, del Festival de Guadalajara, primer premio de la mejor película, y en Toulouse, en el Festival de Cine Latino también. ¿Te lo esperabas eso? Quizás el mejor premio es el ser estrenado aquí en París, ¿no?
Claro, o sea, nosotros no esperábamos ese resultado. Es decir, siempre esperas el mejor resultado, pero nunca sabes si la gente va a entrar en la comunicación que tú estás esperando, ¿no? Y el Festival de Toulouse fue, de verdad, radiante la forma en que recibieron la película, porque viste que en algún momento tú pones, no sé, como algunas bromas, algunas situaciones cómicas que dices, bueno, tal vez no terminaron de despegar bien. Bueno, y aquí en el Festival de Toulouse, cada cosa, la risa, cada cosa, una emoción, el público está completamente configurado, ¿no? Está volcado en la película. Y ahora que entonces tengamos el estreno en Francia, en el país que dio luz al cine, pues eso es un privilegio absoluto. Pero también estoy muy gustoso de que se pueda entender el humor, porque es una película muy mexicana, pero al mismo tiempo creo que una película con muchos símbolos franceses y que puede entrar con una comunicación como más global, ¿no? Entonces, que eso es lo que nos da mucho gusto.
Por supuesto que sí. En fin, pues ya lo saben, No nos moverán, película de Pierre Saint-Martin Castellanos, se presenta este lunes en el Festival Viva México, que viene celebrándose en el cine Luminor Hotel de Ville, aquí en París, sí, en el pleno centro de París, y si no pueden, tienen el 4 de diciembre el estreno en toda Francia de la película.
Sí, hoy es a las 8 de la noche la función, y el estreno el 4 de diciembre, que ojalá puedan acudir, nos encantaría.
Ahí estarán. Muchísimas gracias, Pierre, por haber estado con nosotros.
Jordi.
Mucho éxito con la película. Sí, permíteme también que salude a Vanessa Loiseau y a Adrián Turó, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en todo el continente, seguro que en Guadalajara o en México también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Fantástico.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.